el hacer para venir acá, Padre. Muchas gracias por el privilegio de poder pararse acá en este lugar, Señor. Y también por el privilegio de ser escuchador, Señor. De tu voz, de tu palabra, Señor. Rogamos que seamos fieles, Señor, en lo que vamos a hablar. Y que la gente también sea fiel, estando atenta, Señor, al mensaje de esta noche, de esta tarde. Que tu Hijo sea exaltado, Señor, sobre toda cosa. Que tu Hijo sea honrado, adorado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Cristo que está sobre todo nombre. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera Carta de Juan. Y yo los invito a ustedes que vayamos a la Primera Carta de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a tener un estudio desde el verso 18 al 21. Primera Carta de Juan, capítulo 4, verso 18 al 21. Sin lugar a dudas, nosotros estamos siendo instruidos por Dios a través de esta carta. Esta carta es muy práctica. Esta carta nos está ayudando a cada uno de nosotros a identificarnos como cristianos, a probarnos como cristianos, a examinarnos como cristianos. Esta carta es efectiva, eficaz, para hacernos una prueba como creyentes. Es muy interesante que Juan, en el contexto antes de mi verso 18 al 21 del capítulo 4, es interesante cómo Juan enfatiza el primer verso de esta carta, enfatiza algo que nosotros tal vez no hemos podido dar cuenta. Si nos podemos revisar el contexto del sermón de hoy día, podemos darnos cuenta que Juan enfatiza que nosotros los creyentes permanecemos en Cristo, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Ese es el contexto muy fundamental para la enseñanza de hoy día. Mire cómo la Escritura nos ha hablado durante todo este tiempo que hemos escuchado esta carta. Nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros porque guardamos su palabra, como dice el segundo capítulo, verso 5. Permanecemos en Él y Él en nosotros porque guardamos lo que hemos oído del principio. En el capítulo 2, verso 24. Permanecemos en Él y Él en nosotros porque nos amamos entre hermanos. Capítulo 2, verso 10, capítulo 3, verso 14. Permanecemos en Él porque hacemos la voluntad de Dios. Capítulo 2, verso 17. Permanecemos en Él porque andamos como Él anduvo. Capítulo 2, verso 6. Permanecemos en Él porque no practicamos pecado. Capítulo 3, verso 6. Permanecemos en Él porque guardamos sus mandamientos. Capítulo 3, verso 24. Permanecemos en Él porque el Padre nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El verso 13 de este capítulo 4. Permanecemos en Él porque confesamos que Cristo es el Hijo de Dios. Verso 15 de este capítulo 4. Permanecemos en Él porque permanecemos en amor. Verso 16. En este contexto hemos llegado y quisiera llevarlos a que ustedes lleven su mente y en su corazón de que nosotros como cristianos permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. A partir de ahora, en mi verso 18, nosotros vamos a tener un estudio en esta tarde. Nosotros le hemos puesto a este estudio, hermanos, Dios nos amó primero. Es una verdad de la Escritura, Dios nos amó primero. Y vamos a exponer por qué Dios nos amó primero. Y vamos a ver cuál es el efecto de que Dios nos amó primero. Primero, en estos cuatro versos, del 18 al 21, para desarrollar este tema, este sermón, hemos dividido en tres puntos. Dios nos amó primero, en primer lugar, porque quiere que nosotros no temamos, que está fundamentado en el verso 18. Dios nos amó primero porque Él desea que nosotros lo amemos a Él, que está fundamentado en el verso 19. Y Dios nos amó primero para obedecer la orden de amar a los demás, que está fundamentado en el verso 20 y 21. Vayamos al primer punto. El Señor nos ama primero a nosotros, ¿para qué? Para perfeccionarlos, para que nosotros no tengamos temor. Vayamos al verso número 18. Verso número 18, y esto empieza así. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí vemos el primer verso de nuestro sermón, y esto empieza con una palabra, una afirmación, en el amor. Cuando nosotros escuchemos aquello, esa palabrita, cuando decimos en él, esto quiere decir, esto nos indica, de que nosotros como cristianos permanecemos en él. Y por eso que vivo el contexto. Como creyentes permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Aquí en el verso 18 nos dice, en el amor. Esto quiere llevarnos a esta enseñanza fundamental del cristianismo, que como creyentes nosotros permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. Esta es la enseñanza de la unión con Cristo. Como cristianos debemos tener la certeza, la seguridad de que estamos unidos a Cristo. Usted es de Cristo, por lo tanto está unido a su Señor, a su Salvador. En ese aspecto, de esa manera inicia este verso 18, en el amor, haciendo referencia a nuestra unión con Cristo. Los cristianos vivimos en el amor, por cuanto al nacer de nuevo, verdaderamente nosotros conocemos el amor de Dios. El creyente conoce el amor de Dios. El incrédulo no conoce el amor de Dios. Y aquí vamos a desechar algunas enseñanzas y algunos conceptos falsos. El inconverso, el hombre natural, no puede experimentar en su vida el verdadero amor de Dios. Caso contrario para nosotros, que aún sentado ahí, estamos experimentando el verdadero amor de Dios. ¿Por qué el incrédulo no puede conocer el amor de Dios? Sencillamente, porque no lo conoce. No sabe quién es Dios. Porque está viviendo como incrédulo, como impío. Está viviendo su vida de un hombre nacido de sangre y de carne. Un impío no puede conocer a Dios porque su nacimiento nuevo no ha llegado. El impío no tiene nacimiento espiritual, de acuerdo a la Escritura. En este contexto, los gnósticos, que eran los falsos maestros en los tiempos de Juan, eran falsos, eran inconversos, eran hombres naturales. Por lo tanto, ellos, siendo falsos, estaban ignorando a Cristo. Ellos estaban ignorando al Salvador, al Señor. Y en Cristo nosotros, ¿qué podemos encontrar, hermano? En Cristo, ¿qué hemos conocido nosotros? ¿Qué hemos encontrado nosotros como creyentes? Los gnósticos rechazaban a Cristo y nosotros abrazamos a Cristo. ¿Por qué abrazamos a Cristo? Porque nosotros en Cristo conocemos el verdadero amor de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito por amor. Amada iglesia, un creyente genuino nace de la voluntad de Dios, por cuanto escuchando el Evangelio de Cristo y que habla de Cristo, cree en Él. Juan 1:12 y Juan 1:13. ¿Qué nos dice respecto a esto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos engendrados de voluntad de Dios. Por eso estamos aquí. Porque hemos sido engendrados de voluntad de Dios. Y es por eso que el impío no está aquí. Y puede estar aquí. Pero el Señor hará la obra de engendrarlo de voluntad de Dios. El impío no puede conocer el amor de Dios. El impío no puede ir a ese amor, no lo puede conocer. Aunque diga que conoce el amor de Dios, no lo puede hacer, por cuanto no tiene a Cristo como su Salvador y como Señor de su vida. Hermanos, el texto me dice en el amor. ¿De qué amor se trata? Sabemos como creyentes que se trata del amor de Cristo en la cruz. Un amor totalmente sacrificial. Recordemos la cruz. Recordemos la cruz y veamos la cruz. ¿Qué encontramos en la cruz? Un amor de Dios sacrificial. Porque dio a su Hijo. Sacrificándose por los pecadores que iban a creer en Él. Un amor incondicional. En la cruz conocemos un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor verdadero, y donde Dios soberanamente toma la iniciativa. Todo por gracia y misericordia. Este texto empieza en el amor que vivimos nosotros como creyentes en Cristo. No se trata de su amor, se trata que vivimos en el amor de Dios que estamos experimentando por haber creído en Él. En ese aspecto está hablando Juan. Primera de Juan 3:16. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso su vida por ustedes. En eso consiste el amor de Dios. Primero de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Hagamos una pausa ahí. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que vino su Hijo unigénito al mundo. Ese es el amor de Dios. El Hijo unigénito. Esto quiere decir de que no hay otro. Porque es unigénito. No hay otro ni va a haber otro. Porque es el único. El verso 10 nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amén. Aquí está el objetivo del amor de Dios. Envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Este es el amor de Dios. En el amor de Dios es la referencia a donde quiere llevar Juan a todos los creyentes en el primer siglo, a sus oyentes. Hermanos, todos sabemos que formamos parte de una iglesia, que formamos parte de un cuerpo, que permanecemos en el amor de Dios, porque sencillamente permanecemos en el amor de Dios porque hemos conocido su amor a través del Hijo. Primera de Juan 4:16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Preguntémonos, ¿estamos permaneciendo en el amor de Dios? Continuando con nuestro verso 18, en el amor no hay temor. Aquí el apóstol cambia ya el propósito de su exposición y nos dice, en el amor de Dios no hay temor. Hermano, viviendo en el señorío de Cristo, en el señorío de Dios, viviendo sujetado a la palabra, permaneciendo en amor, nosotros como creyentes no deberíamos temer en nada. Juan afirma, en el amor no hay temor. Es una clara verdad para nosotros. En el amor de Dios, cuando permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, no podemos y no debemos temer. No debemos temer porque Él está con nosotros. Él está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios nos está guiando. El Espíritu de Dios nos está capacitando. El Espíritu de Dios nos está ayudando. El Espíritu de Dios nos está guiando. El Espíritu de Dios nos está direccionando. Como dice el Salmo 23. Vayamos al Salmo 23. Leamos todo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos dice el salmista? Jehová es su pastor. Cuando hablamos de pastor, es que esa oveja se está sometiendo a su pastor. Dice el salmista que confortará su alma, aunque ande en valles y en peligro de muerte, no temerá mal alguno, porque Él está conmigo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Moraré por largos días. Esa debería ser nuestra actitud como creyentes. Porque tenemos a un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto no significa que nada de lo que deseemos no va a faltar. Significa de que la gracia de Dios y misericordia de Dios en tu vida no te va a faltar. Y continuando con el verso número 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Aquí el texto habla de un perfecto amor. ¿Dónde podemos encontrar, hermano, un perfecto amor? Sencillamente en Dios. Porque la esencia de Dios es ser amor. En Él encontramos el perfecto amor, el único que nos puede dar el perfecto amor. ¿Y por qué afirmamos nosotros que Dios es el perfecto amor? Primero de Juan 4:15 nos dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nosotros podemos afirmar que encontramos en Dios el perfecto amor porque permanecemos en él. Quien no permanece en Él va a tener mucha duda en dónde encontrar el perfecto amor. Nosotros los creyentes afirmamos que conocemos el perfecto amor porque lo hemos conocido en la cruz, lo hemos conocido por la obra de Jesucristo. Ahí está el perfecto amor. aquí el texto, en el verso 18 de la primera carta de Juan, capítulo 4, nos sigue diciendo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, haciendo referencia al perfecto amor. ¿Qué podemos decir a este verso? ¿Qué puede decir usted, hermano, en Cristo? Que estamos viviendo en el perfecto amor de Dios. Dios está obrando en nosotros. Dios está trabajándonos a través de su Espíritu que mora en nosotros. Dios trabajará perfeccionándonos, pero a través de su palabra. Usted no espere que Dios haga algo que usted pueda visualizar, que pueda ser algo grandioso, una maravilla. Usted no espere de que le suceda, que sea algo extraordinario para usted. Dios obra en usted, en su amor y a través de la palabra de Dios. Ahí nosotros estamos siendo perfeccionados por Dios. Veamos 1 Juan 2.15 para afirmar lo que le estoy indicando. 1 Juan 2.15 nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Amén. Pero tienes que guardar su palabra. Tienes que guardar su palabra. No te dice el texto aquí, no te dice parte de tu palabra, o una cosa de tu palabra, o algo de tu palabra. Dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermanos, estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios por su palabra, por lo que escucha, por la instrucción, por lo que usted estudia, por lo que usted escudriña. Continuando con el verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí vamos a ver el resultado de ese perfecto amor en usted. Aquí el verso me dice que echa fuera cualquier temor. El perfecto amor de Dios en nosotros echa fuera los temores. Recordemos, y vamos a hacer una práctica aquí, cuando usted era impío, ¿cuáles eran sus temores? ¿A qué le temía a ustedes? Tantos temores que teníamos. ¿Qué es lo que teme ahora? Si sus temores anteriores han sido desechados por el perfecto amor de Dios, tenga la seguridad de que Dios lo está perfeccionando. Pero aquí, en nuestro contexto, ¿cuál era el temor de la gente en esos tiempos? ¿Cuál era el temor aquí? ¿De qué temían los primeros cristianos? ¿De qué podían haber tenido temor los primeros creyentes? ¿Por qué la exhortación de Juan a esos hombres? ¿Por qué Juan toma este tema aquí en un contexto antes y después de amor, de permanencia? ¿Por qué tiene que tomar este tema del temor, de que el amor de Dios echa fuera el temor? Veamos 1 Juan 4:16, 4:17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Ellos tal vez tuvieron temor en el día del juicio, pero el apóstol le dice: en el amor de Dios, el amor perfecto echa fuera el temor. Sin lugar a dudas, hermanos, Estamos creciendo en el amor de Dios. Estamos creciendo en la confianza que nosotros podamos tener y debemos tener en nuestro Salvador, en Cristo. Estamos creciendo por la obra de Dios que está haciendo en ustedes. Y nunca podemos ignorar lo que hemos leído. Su segunda venida. Los primeros cristianos tal vez temieron. Y aplicando a nuestras vidas, nosotros nunca debemos ignorar que Dios, que Cristo vendrá por segunda vez. Y esto a nosotros no tiene que llevarnos a tener ni una clase de temor. No, debemos temer la segunda venida de Cristo, hermanos, sino debemos gozarnos por cuanto nuestro Salvador ya viene. Por cuanto el máximo juez de aquel juicio ya nos ha amado a nosotros por adelantado. Nosotros ya no debemos temer en el juicio. Nosotros estamos viviendo ahora en Cristo, en el amor de Él que nos regaló por adelantado. Por eso, en los versos número 9 y 10, el texto habla de que Él murió en la cruz por causa de nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es, murió en propiciación por nuestras faltas, nuestros pecados. Juan toma este tema y le dice de que nosotros como creyentes no debemos temer. No debemos temer porque el verso 18 continúa, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme, teme del castigo. Si alguien teme, teme a ser castigado. Probemos a nuestros hijos. Cuando su hijo teme, le teme a algo, es porque le tiene miedo. Cuando su hijo le teme a usted, es que le teme porque usted lo castigue. Entonces aquí Juan nos lleva a conocer aquello. El que teme lleva en sí castigo. Por eso yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿merecemos ser castigados los cristianos con la segunda venida de Cristo? En realidad, no. ¿Vamos a ser castigados nosotros con su segunda venida? No. Porque Él fue la propiciación que Dios aceptó en su lugar y en mi lugar. Como creyentes debemos tener la seguridad y certeza de que debemos anhelar en nuestro corazón la segunda venida de Cristo. No la debemos temer por ningún motivo. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién debería tener temor? El incrédulo. El que no ha experimentado ese primer amor. El que no ha experimentado el verdadero amor que podemos encontrar en la obra de Jesucristo en la cruz. Él debería tener temor. Aquellos que no están viviendo su salvación, el regalo de su salvación. Amada iglesia, no hay otra persona que se asuste, que tenga temor, que el incrédulo. Cuando el incrédulo usted le habla de la segunda venida de Cristo, el incrédulo se asusta. Pero usted como creyente, hermanos, gócese. Gócese. Si en este momento el Señor viene con todo su ejército de ángeles, ya nos viene a ver. Cristo habla del juicio. Cristo en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Las 5 prudentes guardaron el aceite para esperar al esposo. Las 5 insensatas no guardaron nada, sino que esperaron por esperar. Llegó la noche, se durmieron las 10, vino el esposo a golpear la puerta. Las insensatas se quedaron sin aceite. Las lámparas se le apagaban, fueron a comprar aceite. Al regreso se había cerrado la puerta. Las insensatas querían entrar a la puerta. Y el esposo le dice, no lo conozco. Cristo habla también de la parábola de Rico y Lázaro. Cristo habla de la parábola del trigo y la cizaña. Cristo habla de la parábola de la red en Mateo 13. Lanzaron la red, cogieron bastantes peces y los buenos lo apartaron de lo malo. Y vino el pescador y echó lo malo. Así será cuando Él venga por segunda vez. Cristo habla mucho de su segunda venida. Amados hermanos, la incredulidad lleva a turbar al que es necio. Pero nosotros cuando conocemos el verdadero amor, conocemos su palabra, conocemos sus promesas, nosotros debemos vivir tranquilos, con unos corazones en paz. Amada iglesia, nosotros no tenemos que tener, debemos de tener miedo a los juicios de Dios. Nosotros debemos vivir en reverencia, porque ahora somos sus hijos. Una cosa es temer y otra cosa es vivir en reverencia. Nosotros debemos vivir en reverencia a Dios. No le debemos temer su juicio. Romanos 8, 14 al 16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hagamos una pausa ahí. Hemos recibido el Espíritu de Dios para no temer, para no estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora nosotros, en vez de temer a Dios, ahora le clamamos y le decimos, Abba Padre. En eso consiste el amor, el verdadero amor de Dios. Que ahora podemos decir a Dios, Padre, cuando antes no podíamos decirle Padre. Continuando con el texto del verso 18, para terminarlo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, aquí el texto nos dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Tal vez como creyentes temamos a muchas cosas. Tal vez como creyentes temamos diferentes situaciones. Yo le pregunto, ¿quién no teme a la muerte? Tememos. Pero aquí la orden de este texto nos dice que nosotros no debemos temer porque estamos unidos en el amor a Él. Aún los juicios de Dios no debemos temer. Porque ya somos de Él. Ya somos sus hijos. Ya somos sus hijos, ya somos su pueblo, ya somos su iglesia. Hemos traído tres puntos en base a este verso 18. Querido hermano, hemos entendido que el amor de Dios nos perfecciona. Hemos entendido con este verso 18 que el amor de Dios nos perfecciona, que el amor de Dios nos está perfeccionando a nosotros. Pero nos va a perfeccionar Dios cuando entendamos lo glorioso y amoroso que fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Si nosotros no hemos entendido aquello, no vamos a experimentar por nada el amor de Dios en nuestras vidas. Porque el verdadero amor lo encontramos en la obra de su Hijo, en la cruz. Ahora, dos, conociendo que tú vives en Cristo y Él vive en ti, tienes temor a ser castigado con su segunda venida, definitivamente no. Si tú eres un creyente genuino, original, no debes tener temor a ser castigado. Romanos 5:8, miren lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice amén a este verso? Cristo murió por usted, aún siendo pecadores. Por lo tanto, hermanos, no debemos temer la segunda venida de Cristo. Debemos amar su segunda venida. Debemos anhelar su segunda venida. Puede ser doloroso para nosotros, porque tenemos muchas familias alrededor de nosotros que no conocen el verdadero amor. Pero si tú eres creyente, debes anhelar que Él llegue y que llegue rápido. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4:8, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una promesa de Dios. Usted ama la venida del Señor, recibirá su corona de justicia. 3. Amada congregación, en el amor de Dios debemos confiar todas sus promesas. Debemos confiar y vivir en el amor de Cristo. Debemos vivir sin miedo, aunque nos resulte difícil de entender. Debemos vivir sin temor ante cualquier injusticia en esta vida, ante cualquier tribulación, ante cualquier acto que suceda en su vida. Usted debe vivir sin temor, por cuanto el amor de Dios lo está perfeccionando. Y esto me lleva a mi segundo punto. Él nos amó primero para que lo amemos a Él. Veamos el verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Verso 19. Él nos amó primero para que le amemos a Él. Y la primera parte del verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él. Nosotros amamos a Dios. Pero es necesario, hermano, que usted no confunda algo. No piense que el amor inicia en usted hacia Dios. No es de arriba, no es de abajo para arriba. No es así. No es así. Porque el amor del hombre es egoísta. El amor del hombre es egocéntrico. El amor del hombre es falso. El amor del hombre está bajo pecado. El amor del hombre está enfocado en el hombre. El amor de Dios está enfocado en Cristo. Aquí el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él. Siendo creyente, sabemos que el amor de Dios nos va a llevar a una respuesta de parte de nosotros. El amor que nosotros le damos a Él es la respuesta a su gracia y misericordia por la obra amorosa de su Hijo. Ese amor resulta de esa unión con Cristo, de esa dependencia con Cristo. Escúcheme bien, si usted quiere amar a Dios, tienes que depender de Cristo, estar unido a Él, seguir unido a Él y que usted esté siendo continuamente transformado y perfeccionado por aquel amor. El verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, aquí hay una verdad. Esta es la verdad de todo el sermón. Este es el fundamento del sermón. Él nos amó primero. Dios nos amó primero a los cristianos, a los creyentes. Él nos amó primero. Usted ama a Dios en respuesta a su amor. Usted no puede ir primero a amar a Dios porque usted no puede amar como Dios lo demanda que lo ame. Él nos amó primero. Primero de Pedro 1:17. Primero de Pedro 1:17 hasta el 23. Veamos en qué consiste ese amor y por qué Dios nos amó primero. Primero de Pedro 1:17 al 23. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hagamos una pausa ahí. Estos versos nos dicen que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir. Y aquí en el verso 20 nos dice el porqué. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes de la fundación del mundo ya estaba establecido que el Señor te iba a amar a ti, a mí y a los que van a creer en Él. Antes de la fundación del mundo. Es por amor. Miren lo que nos dice el verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y Él ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, Dios siempre ocupará ese primer lugar cuando ustedes escuchen de amor. Entiendo que somos creyentes. Como creyentes, cuando escuchemos de amor, Dios ocupará siempre el primer lugar. Él nos amó soberanamente primero. Y nosotros debemos responderle amándole. Él origina el amor. Nosotros seguimos su ejemplo. Y tenemos que amar también, porque hemos recibido su amor. Debemos amar como Él nos ama. Voy a continuar con mi tercer punto. Dios nos amó primero para obedecer la orden de amar. En primer lugar, vimos que Dios nos amó primero para no temer. En segundo lugar, Dios nos amó primero para que nosotros le amemos a Él. Y en tercer lugar, Dios nos amó primero para obedecer su orden de amar. Miren lo que nos dice el verso 20 y el 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El texto empieza si alguno. Esto quiere decir de que este mensaje es para la iglesia. Si alguno, puede ser uno, dos, varios. Si alguno piensa eso, si alguno está con esa idea en su mente, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano que lo tiene al lado. El texto dice, es mentiroso. Y viendo todo el contexto, el mentiroso es aquel que no conoce a Dios. Primero de Juan 2:4. El mentiroso es aquel que niega a Cristo como Salvador. Primero de Juan 2:22. Este es nuestro contexto de conocer a un mentiroso. Primero, no conoce a Dios. El mentiroso no conoce a Dios. Y el mentiroso va a negar siempre a Cristo. Ese es un mentiroso. Y es la misma persona que dice que ama a Dios y odia y aborrece a su hermano. Queridos hermanos, el texto me lleva a una conclusión. El texto me lleva a una conclusión. Llegarle a afirmar de que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano no es creyente. ¿Cómo puede aborrecer un hermano alguien que ha sido salvado por el mismo Salvador? Pero Juan dice, si alguno aborrece a su hermano y dice que ama a Dios. Esta afirmación es innegable, hermanos. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Esta afirmación derrumba lo que podamos pensar. Anula lo que podamos tener en nuestra mente. Si usted dice que es cristiano y odia a su hermano, usted no es creyente. Y punto. Porque así lo dice la Escritura. Si usted ama a su hermano, debe amarlo. Debe tener la intención de amarlo. Porque es su hermano de la fe. Y porque es un mandato de Dios. Usted no puede desobedecer a un mandato de Dios, porque es una orden de Dios. Si usted dice que ama a su hermano, usted dice que ama a Dios. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no está obedeciendo al mandato de Dios. Primera de Juan 14:21. Juan 14:21 nos dice, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El mandato de amar a tu hermano es un mandato de Dios. Si usted dice que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos. Y un mandamiento de Dios es que ame a tu hermano. El verso 20 continúa. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Puede una persona, un creyente, no amar a un hermano a quien ha visto? Usted puede aborrecer a un hermano a quien no ha visto. Ustedes se ven todos los domingos, todos los martes. Nos vemos todos los domingos. Usted puede aborrecer, llegar a ese punto de odiar, aborrecer a su hermano que lo tiene al lado suyo. Aquí el texto podría decirnos, dices que amas lo que no ves y al mismo tiempo aborreces al que estás viendo. ¿Cuadra eso de ahí? ¿Nos cuadra a nosotros cuando decimos de que amamos a los que no vemos y al mismo tiempo aborrecemos a los que estamos viendo? Esto nos cuadra. El verso continúa. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Existirá alguien que aplique esto? ¿Que aplique estas dos cosas? Yo creo que no, ¿no? No puede haber un hombre que dice ser cristiano, que dice que ama a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano en la fe. Esta es una evidencia grande, muy grande, de que esa persona aún está en tinieblas, aún vive en tinieblas. 1 Juan 2, 9 al 11. Veamos lo que nos afirma 1 Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y si recuerda usted cómo empezamos el sermón. Empezamos de que el apóstol Juan enfatizaba comunión con Dios, permanencia en Cristo, permanencia en el amor, permanencia en la palabra, la unión con el Espíritu Santo, estar listo para rechazar a los falsos, que el amor nos perfecciona para no temer. Si nosotros estamos enrumbados en todo lo que pide Juan aquí, no se nos va a hacer difícil amar a nuestros hermanos. Si nosotros permanecemos en Cristo, dependemos de Él, estamos listos para rechazar lo falso. Estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. No tiene que haber obstrucción para que amemos a nuestros hermanos. Y terminando con el verso 21. El verso 21 nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí Juan nos dice en el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Los apóstoles tenían el mandamiento de Él. ¿De quién tenían el mandamiento los apóstoles? De Cristo. Como dice 1 Juan 1:1, ellos lo vieron con sus ojos, ellos lo contemplaron, ellos palparon al Verbo de vida, ellos oyeron, escucharon al Verbo de vida. Por eso que Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento, haciendo referencia a qué, al mandamiento de Cristo. Cristo personalmente pidió que nos amemos los unos a los otros. Vayamos por favor a Mateo 22, 34 hasta el verso número 40. Verso 34 al 40. Mateo 22, verso 34 al 40, sí. Vamos a ver el mandamiento que tenía Juan, el mandamiento que había escuchado Juan de Cristo. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo todos los mandamientos lo hace dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Podemos observar que Juan hace referencia a ese mandamiento de Cristo, de amarnos los unos a los otros y de amar al mismo tiempo a Dios. Por lo tanto, hermanos, si Cristo pide que amemos a Dios con toda su fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y ames a tu prójimo, esto sí cuadra. Esto sí cuadra. ¿Por qué? Porque si Cristo manda amar a Dios y manda amar a su prójimo, a tu prójimo, ahí en la misma ecuación, le pone una I en medio, tú tienes que cumplir ese mandamiento. No puedes solamente cumplir amar a Dios y odiar a tu hermano y a tu prójimo. No lo puedes hacer porque Cristo lo demanda. Y Juan hace referencia a esa orden de Jesucristo. Es por eso que él trae a esta carta ese mandamiento de Jesús, que debemos amarnos los unos a los otros. Y también debemos amar a Dios. El verso 21 continúa para concluir. El verso 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es lo que dice Juan en la iglesia. Es lo mismo que dice Cristo en Mateo 22. Ama a Dios. Hermano, ama a Dios. Pero ama también a tu hermano. Y tu hermano está en una situación más privilegiada que tu prójimo. Porque es tu hermano, es tu familia, tu prójimo está allá afuera. Y Cristo manda amar a Dios y al prójimo. Y nosotros como creyentes debemos amar a nuestros hermanos que tenemos cerca. Hermanos, no podemos afirmar que podemos amar a Dios sin amar a nuestros hermanos. Tampoco podemos afirmar que podemos amar a nuestros hermanos sin amar a Dios. Aquí tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que amar a Dios y a nuestros hermanos. La orden es esa. Ama a Dios y también a tus hermanos. No podemos decir y afirmar que tú amas a un Dios porque es santo, misericordioso, es bueno, lleno de gracia contigo. Pero no puedes decir al mismo tiempo, yo no amo a mi hermano que está al lado porque mi hermano es imperfecto, tiene muchas fallas. No podemos llegar a ese punto. Las iglesias fieles tienen que estar llenas de personas que estén amando a Dios, al Dios de las Escrituras, y al mismo tiempo amando a sus creyentes, amando a sus hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si nosotros amamos verdaderamente como Dios nos pide? ¿Qué pasaría si usted toma la iniciativa de amar a su hermano? Esta iglesia sería fantástico, porque todos tenemos la iniciativa de amar a nuestros hermanos. Sería tremendamente gozoso. En realidad, no amamos como Dios pide que amamos porque no entendemos aún el mensaje de la cruz. Cuando ame a su hermano, mire la cruz. Mire el amor de Dios en la cruz. Ama a tu hermano porque es un mandamiento de Dios. Pero ahí no se queda todo. El amor de Dios en ti, hermanos creyentes, el amor de Dios en ti te va a llevar a amar a tu hermano en Cristo. Excelente. Amén. Pero ahí no se debe quedar todo. El amor de Dios tienes que llevar a amar a tu prójimo también. La iglesia tiene que también amar a su prójimo. Así sea no creyente. ¿Y cómo lo amas? ¿Cómo amas a tu prójimo? Haciéndole conocer el amor de Dios. El amor de Cristo. ¿Por qué tienes que amar de esa manera a tu prójimo? Porque aquí, en el capítulo 4, verso 2, al final nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios las personas que están allá afuera y son tus prójimos? Porque la Escritura dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿quién hace conocer a Dios? La iglesia hace conocer a Dios. La iglesia debe evidenciar y hacer conocer el verdadero amor predicando a Jesucristo. Predicando a Jesús. Porque 1 Juan 4:17 nos dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo fue Cristo? Cristo predicó el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo enseñó. Así debemos ser nosotros. Como Él es. ¿Y quién de ustedes no tiene un prójimo en su casa? Tal vez su prójimo está durmiendo al lado suyo. Tal vez su prójimo es la persona que más ama de su casa. Ellos necesitan el amor de Dios. Ellos sí van a temer. Ellos sí van a tener miedo a la segunda venida de Cristo. Porque lo encuentran totalmente sin estar experimentando el verdadero amor de Dios. ¿Quién de nosotros no tiene prójimo en su casa? Todos, ¿no? Todos tenemos nuestros prójimos. Prediquemos la cruz a nuestros prójimos. Esa es una manera de evidenciar que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Como conclusión. Hermanos, la verdad de todo el sermón ha sido, Dios nos amó primero. Y vimos en la primera carta de Pedro que Él nos escogió antes de la fundación del mundo por gracia y misericordia, por su buena voluntad. La salvación ya lo logró Cristo. Completamente Él logró la salvación en la cruz. Ya cumplió su incomparable sacrificio. Él ya lo hizo en la cruz. En eso consiste el verdadero amor. En eso consiste el verdadero amor. Alguien me decía por ahí, me recordaba esta frase, que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Es una mentira ante lo que hemos escuchado. Dios aborrece el pecado. Al pecador le tiene mucha misericordia, demasiada misericordia. Porque a Dios no le agrada el pecado. Porque en la cruz Él dio la más alta expresión de amor para que la gente crea en su Hijo. Crea en su Hijo y conozca el verdadero amor. Hermanos, no temas, ni te aflijes. Ni te aflijas, hermano. Porque en el verdadero y perfecto amor nosotros tenemos toda la confianza en nuestro Salvador. Hermano, si usted está pasando aflicción, está pasando inconveniente, pon absolutamente tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en su amor. Pon tu confianza en su sacrificio. Pon tu confianza en su promesa, en su palabra. Amado hermano, ama a tu hermano, así seamos imperfectos. Ámalo. Es por eso que Dios perfecciona en su amor a los creyentes. Si Dios no perfeccionara en su amor, no habría necesidad de amar a tu hermano. Porque todos somos imperfectos. Una orden de Dios, ama. Ama a tu hermano, ámalo. Exhórtalo, anímalo, consuélalo, instrúyelo, dale a tu hermano. Mire Juan 3:18 dice que nosotros debemos amar, no ni de lengua, de palabras, sino de hechos y verdad. Dale a tu hermano, Ayúdale a tu hermano. Ora por tu hermano. Seamos como Cristo es. En eso consiste el amor de Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Hazle conocer la cruz. Hazle conocer al Señor. Ese es un verdadero amor, hermano. Ese es un verdadero amor que podemos presentar y manifestar a nuestro prójimo. En nuestro hogar. Los inconversos en nuestro hogar son nuestros prójimos. Evidencia en ti el amor que Dios te dio a ti. Preséntaselo a Él. Para que Él también pueda experimentar y pueda gozarse en ese verdadero amor. Para terminar, ¿quién ha leído Romanos 8? Para concluir, ¿quién ha leído Romanos 8? Hay un texto que nosotros siempre decimos amén. Y en este día, por fin, hemos entendido este texto, que es poderoso, es muy poderoso para nuestra enseñanza, nuestra doctrina. En todo lo que hemos escuchado, ahora podemos entender este texto que lo vamos a leer. Romanos 8, 28, para concluir ya. Miren lo que nos dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Primero, debemos amar a Dios. Pero en base a lo que hemos aprendido, usted ama a Dios en respuesta de su amor en la cruz. No es tan fácil este texto. Hay mucha gente que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dicen amén. Ahí. Pero no ven la profundidad del asunto. Y miren que el texto cómo continúa. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Que Dios los bendiga. Lo guardo.